tienen muchísimo valor y derechos de autor. Por eso están, no las puedo tener más grandes. Son fotos hechas en el año 1900, un tal Sir Arthur, ¿era, no? Sir Arthur, no sé qué, un señor inglés, hace un viaje a Palestina, se encuentra un judaísmo y un islam mortecinos, una cosa, y con una peculiaridad muy bonita, que es sin evolucionar. O sea, se encuentra con un judaísmo casi idéntico, salvo con alguna reforma medieval, sobre todo en las cuestiones de textos y de lingüística, pero no en la cuestión, por ejemplo, de las bodas, de las fiestas judías. Se encuentra con un judaísmo casi idéntico al de Jesús. Lo vas a hablar en muchas cosas. Esta pintura, esta foto, tiene un valor infinito, infinito. Mirad, el Evangelio nace, esto os lo dije, pero lo repito, desde marzo no hemos visto nada. El Evangelio escrito, nace en un contexto, lo quito, no os importa, ¿verdad? Nace en un contexto literario concreto. El Evangelio no nace de cuatro personas que tienen una idea, nace dentro de la Iglesia es previa al Evangelio, pero el modo de narrar, el modo de presentar la persona de Jesús, coincide con el modo en el que, en el contexto literario, nacen estos escritos, lo hacen. Por ejemplo, que no tengamos nada de la infancia de Jesús, que no conozcamos su carácter, su estatura, su apariencia física, ¿no? Que los evangelios no digan nada de esto, coincide con el modo en el que la literatura rabínica, que es el contexto literario en el que se produce el evangelio, hace las cosas. Escribe, narra, ¿no? Yo quería poneros un ejemplo para que veamos que en el evangelio estamos tocando suelo palestinense. Voy a empezar por una parábola antes de haceros un pequeño esquema del ámbito literario. Una pequeña parábola, a ver si veis, es la del, la conocéis todos, el sembrador, ¿la conocéis? El sembrador, Mateo 13, ¿no? Mateo 13, es un predicador protestante, con la Biblia en la mano. ¿Qué dice Juan 14, 22? Mateo 13, 3, 9, dice, nosotros el Evangelio lo tenemos romantizado, si existe esa palabra, le damos un carácter romántico, hay cosas absolutamente que no entendemos, pero es Jesús y la Virgen, ¿no? Y los santos, los apóstoles, ¿no? Pero, por ejemplo, fijaos cómo siembra el sembrador. Una vez salió un sembrador a sembrar. Y al sembrar, unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenía mucha tierra, y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra. Pero en cuanto salió el sol, se agostaron y por no tener raíz, se secaron. Otras cayeron entre abrojos, otras cayeron en tierra buena. ¿Quién siembra así? ¿Me parece una manera normal de sembrar? ¿Perder el 75% de la semilla? Porque unas entre abrojos, entre piedras, al borde del camino, y solamente un 25% es el que echa raíces en la tierra, ¿no? El que acaba dando fruto. Nosotros, como le hemos hecho, claro, nosotros somos herederos de los santos padres, que son los obispos de los primeros siglos, que son los que interpretan el Evangelio, y tenemos más la interpretación que el texto. Entonces, ¿qué hacemos? Pues es una parábola moral, moralizante, en la que se explica que la semilla es la palabra de Dios que cae en nosotros y que da un fruto, pues dependiendo también del sujeto moral. El Evangelio no dice nada de eso. ¿Quién no está diciendo? Si la persona está ahí con el pecado que nos aclara, pues hombre, está entre abrojos. Jesús no dice eso. Jesús está explicando un modo concreto de sembrar, que es ridículo. Que es ridículo. Mirad a este tío. Mirad el suelo. Y ahora mirad esta foto. ¿Habéis visto el suelo?
Sí.
¿Hay algo preparado?
No.
Se siembra así. Primero, la tierra se desbroza, se pega con la azada, se abre. De hecho, ahora se hace con tractores. Y está buscando una imagen que no la he encontrado, pero hay muchas imágenes que va el tractor abriendo tierra y detrás uno echando la semilla, ¿no? Para que no se pierda nada. Así se siembra en Palestina. Este señor llega, zasca, y zasca. Luego, además, un detalle muy bonito. Si veis detrás, hay una muralla y ahí una casa, ¿lo veis? Los sembrados estaban pegados a los pueblos, porque un judío no puede caminar el sábado más de tantos pasos, no sé cuántas y tal, no sé qué. De hecho, cuando Jesús discute con los fariseos en un sembrado, los fariseos no podrían estar en los sembrados, pero sí están, porque pueden hacer la distancia que dista de su casa al sembrado, ¿no? Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque al final, los terrenos en los que sembraban eran apeaderos, estaban llenos de caminos. Si la gente los atravesaba para hacer el camino más corto, tanto el sábado como el martes como el jueves, lo que fuera, ¿no? De modo que no merecía la pena devolver la tierra, porque era terreno que la gente iba a pisar. ¿Por qué empiezo por aquí? Porque aquí se nos está describiendo el modo de sembrar propio, de, en este caso del año 1900, pero propio de Palestina. Propio de Palestina. En una parábola sobre la cual nosotros tenemos hecha una interpretación moralizante. Esto sucede con muchísimos textos. Cosas que no acabamos de entender, ¿por qué al buen samaritano no le quitan el dinero? Le quitan la túnica solo. Y no lo matan. ¿No? ¿Por qué le quitan? ¿Qué tiene esa túnica? ¿Sabíais que le quitaban la túnica? Perdón la pregunta tan burra. Si uno lee el texto y dice, bajando además, dice que baja de Jerusalén a Jericó, efectivamente ese camino cuesta abajo, porque es de camino al Mar Muerto. Una banda de salteadores asalta a un señor, que no se dice quién es, y que lo que hace es le pega una paliza, lo deja medio muerto y le quitan la túnica. Le quitan la túnica. ¿Qué había en Jericó? O en las estribaciones de Jericó, el Mar Muerto, el monasterio de Qumran, donde vivían los esenios. ¿Os suenan los esenios? Habló Eva de los esenios. Dio tiempo, yo creo. Los esenios, al menos un grado, porque era un convento, era una vida monacal muy jerarquizada. Un grado de ellos llevaban una túnica de una sola costura de seda, carísima, que San Juan se la pone a Jesús en la pasión. Ni Mateo ni Lucas la mencionan. Es decir, ¿por qué le quitan la túnica al buen samaritano? Porque lo más seguro es que sea un monje esenio al que han salteado y le ha quitado la túnica, que es muy cara. Y además no manejaban dinero los esenios. O sea, os explico todo esto porque hay que conocer el contexto en el que estas cosas suceden, porque si no, Pablo, ¿eh? Fenomenal. Mirad, el contexto literario del Evangelio, yo creo que esto os lo dije, pero os lo repito, no os enfadéis conmigo, por favor. Está el libro fundamental, que es lo que se llama el Tanakh, ¿eh? Suena. O sea, es Torah, Nevi'im y Ketuvim. La Torah, la ley, los profetas y los escritos. Katab es escribir en hebreo. Los escritos, que son el libro de las Lamentaciones, los Salmos, no sé cuántas, ¿no? Esto es la Torah. El Pentateuco, la Torah. Torah hay dos. La oral y la escrita, y no son iguales. La cuestión de nuestra concepción del canon, de que la palabra no se puede, es un poco distinta del mundo judío. Como un comentario a la Torah, hay una cosa que se llama Talmud. ¿Os suena? Os lo dije, ¿verdad? También hay dos. El de Palestina y el de Babilonia. Los dos están. De hecho, una página, la Torah es un. O sea, el Talmud es un rollo, además grande, grande. Entonces, tú despliegas una parte y te encuentras, por ejemplo, además es un pedal, lo que hay, no está ni siquiera el verso entero, ¿no? Te encuentras una palabra hebrea, ¿no? Y en torno a esa palabra, los comentarios de los judíos, de los rabinos. Los que están más cerca son más importantes, los que están más lejos son menos importantes. Junto con el Talmud existe otro texto, es que ahora voy a leeros muchas cosas de aquí, que vais a ver que Jesús se copia. Con el Talmud está la Misná, que significa colección, ¿no, Eva? Es colección, yo creo. ¿No?
Me pillas, pero yo creo que no.
Talmud significa enseñanza. La Misná es un documento muy grande donde están todos los tratados, por ejemplo, de cómo se tiene que festejar el sábado, cómo se festeja el Yom Kippur, todas las reglas de purificaciones, cuando tocas la sangre, no sé cuántas, todo esto, ¿no? Tiene un montón de tratados, ¿no? Y luego.
Estudio, repetición.
Eso, la repetición, efectivamente, la repetición. La Mishnah. Luego está la literatura rabínica, LR, que se divide en dos. Estas palabras, para que lo entendáis. En la Halakha, Para que, mirad, halá es caminar. Caminar. Halá jajalí es hacer camino. Entonces, la jalacá es la cuestión moral, hacer un camino. Son todas las. La normativa moral, ¿no? Y luego la agatá, que es la cuestión legal. Legal. Esto es un jaleo espantoso. Y lo peor es cuando te dicen que un judío observante, tiene todo esto en la cabeza memorizado. Pero memorizado, ¿eh? Y luego aquí también aparecen toda la cuestión de los midrash, no sé cuánta, no sé qué, tal. Entonces, a ver si os suena esto. Ya leeros un pasaje del Talmud, ¿eh? Completamente yo creo que es el de Babilonia. A ver si esto os suena. Dice, ahora cuando lo encuentre lo leo, ¿eh? Mira, este tratado está en un libro, que yo creo que es el Talmud, que está por aquí pero no lo encuentro. Dice lo siguiente, es una oración, dice lo siguiente esta oración, a ver si os suena de algo. Sea santificado el nombre excelso de Dios en el mundo que Él creó según su voluntad. Venga su reino y sea reconocido su dominio. Y dice, sea cumplida su voluntad en lo alto del cielo, que dé serenidad a aquellos que le temen sobre la tierra, y que se cumpla todo lo que le place. ¿Os suena algo?
Sí, sí.
¿A qué?
Padre
nuestro. Al Padre nuestro. Por ejemplo, otro dicho que aparece en el Talmud. Dice lo siguiente. Dice, no digas que solo el que infringe materialmente el vínculo matrimonial comete adulterio. Quien lo infringe con la mirada también comete adulterio. Estamos diciendo a Jesús, ¿eh? De hecho, dice un tal Rabí Ajá, hijo de Rabí Oshía, dice, quien mira a una mujer termina por cometer un pecado, y quien mira con atención el talón de una mujer tendrá hijos licenciosos. Quien mira el talón de una mujer. Mira, otro. Dice, es hombre de poca fe aquel que teniendo el pan en la cesta dice que comeré mañana. ¿No? Otro dicho rabínico dice, quien da la vida, da el alimento. Esto es un, es decir, un ejemplo mínimo, ¿no? Fijaos, todas las palabras de Jesús tienen lo que se conoce como un trasfondo semítico. Semítico son las lenguas semíticas, el hebreo, el arameo, el siríaco. El siríaco es semítico, yo creo, ¿no? Tiene un trasfondo semítico. Para poder conocer, vale, por ejemplo, el celibato de Jesús. Jesús fue célibe, eso está en el Evangelio, ¿eh? Entonces yo de esto, si da tiempo, os lo explico hoy, si no, después de los textos que tenemos que leer, ¿no? Para conocer muchísimas palabras de Jesús, por ejemplo, hacer amigos con el dinero injusto, esto quiero explicaroslo hoy, ¿no? Hay que conocer de qué está hablando realmente el texto, porque os insisto, tenemos más metidos los huesos la interpretación del texto que el texto mismo. Que el texto mismo, ¿no? Por ejemplo, hacer. ¿Sabéis la parábola esta en la que un señor tiene un siervo y le dice, oye, me han llegado quejas de tu
administración?
De tu administración. Dame, ¿no? Dame los papeles, ¿no? Dame el balance que quedas despedido. ¿Cómo sigue, Jaime? ¿Te acuerdas?
Sí, pues que llama a los que deben dinero o bienes a su amo.
Un momentito, ¿se ha dicho en qué consiste las quejas? Todavía no. Simplemente que hay quejas contra ti y lo va a despedir. ¿Y este señor cómo reacciona?
Pues va uno que le debe a su amo y va al recibo, entonces donde pone 80, coge y escribe 60. Entonces como que se va haciendo amigos.
Sí. ¿Os parece justo? No tengáis miedo, tío. ¿Parece justo? ¿Por qué no, Gemma?
A mí es que es una parábola que siempre me hace cortocircuitar, porque no entiendo, o sea, no entiendo, porque luego viene el amo y le dice, lo has hecho muy bien. No, yo nunca la entendí.
Yo te la explico ahora, no te preocupes, mujer. Vas a salir de aquí, la más de contenta vas a salir, no te preocupes. Se acabó el cortocircuito. Pero digo, se puede arreglar una injusticia porque lo echa, porque tiene quejas por su administración y lo apaña con otro fraude. Vamos, quiero decir, que fuera España, ¿no? Quiero decir, ¿alguien entiende? ¿Alguien puede dar una explicación a esto? Pablo, ¿tú qué opinas? Que está fatal.
Blanqueo.
Que cuando llega el domingo que hay que predicar de esto, ¿verdad? Pues mira, la parábola es muy bonita, lo que pasa que está escrita para... No está escrita para nada, está escrita para la gloria de Dios. Pero que para poder entenderla hay que conocer las costumbres palestinenses. ¿Sabéis quién es Zaqueo? El de la higuera, porque era bajito de estatura. ¿Cómo acaba ese evangelio? Porque esta parábola es la historia de Zaqueo. ¿Os acordáis? Que Jesús dice, baja que quiero hoy comer en tu casa. Y Zaqueo dice que lleno de alegría, bajó y lo llevó a su casa. ¿Cómo acaba aquella comida que debió durar muchísimo? ¿Quién se acuerda? ¿Qué dice Zaqueo? Dice Zaqueo, poniéndose en pie, dijo, ¿quién se acuerda? Lo busco yo, ¿vale?
Lo que he robado, o sea, dice, la mitad de mis bienes la he dado a los pobres y si alguno le ha defraudado, le daré cuatro veces más.
Algo así, yo no sé exactamente si es así. Esto, aquí coinciden dos cosas. Una cosa que Jesús pide, pero también se lo pide al joven rico, ¿no? Da lo que tienes a los pobres. Esto es una cosa que Jesús... Ahora os pongo una foto de un grupo de leprosos. Os va a impresionar muchísimo. Que serían así el tipo de Jesús, ¿eh? Dice, das a los pobres, que es una cosa que Jesús tiene la costumbre de hacer. Al joven rico lo que le dice, ¿no? O sea, da parte de lo tuyo a los pobres, ¿no? Y luego Zaqueo hace una promesa, que es... Y al que le he robado le voy a dar dos veces más. Eso es una especie como de exageración por parte de Zaqueo, porque tampoco hace falta. La parábola que ha pasado. Hay uno de los pecados más graves en el mundo judío es la usura. ¿Quién sabe lo que es la usura? Cobrar más de lo que cuestan las cosas. ¿No?
Intereses, ¿no?
Sí, también. Es decir, justo, yo te dejo dinero, me tienes que devolver el doble. La usura. ¿Cuál es la queja que le llega a aquel amo que expulsa al administrador? Parece muy tonto, pero muy sencillo, que es, me han llegado quejas, esto es palabra mía, de que cometes usura. Y lo que hace es ajustar las cuentas a la verdad. Es decir, donde ponía 40, escribe 20. ¿Por qué? Porque te he vendido 20, yo te cobro 40. Por lo tanto, ¿lo habéis entendido?
Sí.
Concha.
Yo no mucho, pero...
Fenomenal. La parábola dice, ¿cuánto debes a mi amo? 20 barriles de aceite. Aprisa, siéntate, escribe 10. Bueno, 40 barriles de aceite, aprisa, siéntate y escribe 20. ¿Por qué le dice eso? Porque le ha vendido 20 al precio de 40. Y luego dice otro, ¿cuánto debes a mi amo? 100 sacos de trigo. Aprisa, siéntate y escribe 50. Estaba cobrando más de lo que valían las cosas. Y eso, en el pueblo judío, que un judío lo haga con un hermano, casi es comunión, ¿eh? A menos el tipo de Jesús hoy, ya no lo sé. ¿Lo habéis pillado la parábola, Gema? Pobrecita. Por eso Jesús, lo que alaba, de hecho dice, los hijos de las tinieblas son más inteligentes que los hijos de la luz, no sé qué, ¿no? Lo que alaba Jesús de este siervo, es la capacidad de arrepentirse. Es que esto es una cosa que quiero entrar hoy. Mirad, hay una cuestión, hay una imagen para que entendáis la parábola de la moneda perdida, de la oveja, en 1 por 99, eso no tiene sentido. O sea, lo suplimos con romanticismo, pero no tiene sentido. Ningún pastor hace eso, ¿eh? Pero lo que hay en juego es otra cosa. Mirad, hay una imaginería en la cabeza de Jesús, que es la casa. La casa. El hijo pródigo, ¿de dónde se va? De su casa, de la casa del padre. ¿Dónde vuelve?
A la casa.
Sí. Jesús, de hecho, habla del reino de Dios como un recinto cerrado y con ventanas, donde se entra y se sale. ¿Nosotros a qué lo asociamos? A las ovejas, ¿no? A la casa. Las casas en Palestina no son así, voy a poner una casa en Palestina. Además, la Palestina, ya os digo, mira, este es el pastor. Mira dónde pastorea. ¿Hay hierba ahí? Estos son leprosos, esto es una escuela. Mira, la casa es en Palestina, es pequeña la foto, ya lo siento. La Palestina de Jesús era así, ¿eh? Esta foto es de 1900, era así, ¿eh? La familia que tenía más dinero podía echar incluso ahí un chamizo, ¿lo veis ahí? Un chamizo para que hubiera sombra, para que tuviera más dinero, ¿no? Pero un pueblo en Palestina del tiempo de Jesús era literal, esto no es un Belén, ¿eh? O sea, esto es una foto real, ¿eh? De hecho, ¿veis a gente ahí? ¿Veis ahí a gente, no?
Sí.
En la imaginación de Jesús, como en la imaginación de cualquier judío, está la casa. La casa es donde se vive, donde se muere, ¿eh? En la casa donde vive el padre, todo lo que se encuentra fuera de casa, son el hijo pródigo que encuentra fuera de casa. Cerdos. Encuentra los cerdos. Los cerdos. Fijaos, Jesús dice que el reino de los cielos es como un lugar donde se entra, se sale, incluso donde hay ventanas, donde tal, ¿no? Entonces, que me centre. Os he dicho el hijo pródigo. La oveja perdida, efectivamente. Vamos a esto. Perdonad tanto movimiento, ¿eh? Esto, fenomenal. Dice que un pastor, o sea, la oveja y la moneda, es que si no me olvido, ¿eh? Oveja y moneda. Dice que un pastor pastorea 100 ovejas. Eso es una barbaridad, ¿eh? Para un rebaño. Bueno, aquí hay muchas, pero no hay 100 ovejas, ¿eh? Y que se le pierde una. Y dice que el reino de los cielos es semejante a un pastor que... Tal, ¿no? Mirad, ningún pastor que se le pierda 100 ovejas, perdón, que teniendo 100 ovejas se le pierde una, va detrás de una dejando las 99. Ni siquiera el dueño del rebaño. Quien pastorea un rebaño en Palestina no es el dueño, sino uno que trabaja para alguien. Y el contratador al pastor le da hogar. Le da hogar. De hecho, hay una parábola en la que, no recuerdo cuál exactamente, en la que el personaje... se lamenta diciendo, mendigar me da vergüenza, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está detrás de la oveja perdida? Una cosa muy, muy seria, que es la pérdida del trabajo. La pérdida del trabajo. Si tú pierdes una oveja...
Este, el que ajusta las cuentas, sí. Es el que dice que mendigar me da vergüenza.
Eso es, perdón. Justo, porque quien te contrata te da hogar. O sea, el concepto de familia en Palestina no es el, sí, es el nuestro, pero es una cosa mucho más amplia. Entonces, un pastor, si pierde una oveja... Le suceden dos cosas. Una, la tienes que pagar y pierdes el trabajo. Perder el trabajo es lo peor que te puede suceder en Palestina. De hecho, muchos de los que luego tienen profesiones deshonrosas como pastorear cerdos, que yo no sé si esa profesión sí existe, bueno, pastorear cerdos o cualquier otra, acabas trabajando para los romanos, ya no tienes acceso al templo. O sea, es una maldición religiosa perder el trabajo. Si un pastor pierde una oveja, tiene que pagarla. Y además... pierde la casa. ¿Por qué el pastor deja 99 y se va a buscar la oveja perdida? Porque ya le da igual perder una que 99. Lo que pierde es el trabajo, ¿eh? Y perder el trabajo es ir a la calle con tu mujer y con tus hijos. E ir a la calle es vivir en una cueva, ¿eh? O sea, no es un... Entonces, ¿por qué pone Jesús, ¿no? Esto es muy bonito. ¿Por qué pone Jesús la imagen de un pastor que se juega el futuro con la oveja? Porque te vas de casa, tío. Como el hijo pródigo. Si pierdes una oveja, macho, fuera de casa. Y os insisto que Jesús pone la casa como una imagen del reino, ¿eh? Del lugar donde Dios habita. El lugar donde Dios habita. Otro ejemplo. En una casa como la que hemos visto antes, ¿no? Imaginaos. Lucas 15 tiene tres parábolas. Son de la misericordia las tres. Una es muy fácil de entender, el joven rico. El hijo pródigo. Un padre tiene dos hijos, además los exegetas, los estudiosos ya incluso hacen ahí sus cábalas, ¿no? Pues un hijo son los judíos, otros son los paganos, porque esto está escrito ya en el siglo XIV, casi el Evangelio, ¿no? Entonces, esa parábola es muy fácil de entender. El padre da seguridad y afecto, o sea, es decir, afecto y morada, eso es Dios, afecto y morada. Si pierdes esto, lo pierdes todo. Es decir, acabas comiendo, porque el hijo acaba comiendo lo que comen los cerdos, ¿eh? O sea, comportándose como un cerdo, ¿eh? Hay una siguiente parábola, que es la oveja perdida, y la siguiente es la moneda, la dracma. Hoy, por ejemplo, una cosa muy curiosa, hoy habla de denario. La única moneda que no podía entrar en el templo. De hecho, cuando Jesús expulsa del templo, ¿os acordáis? A los que venden palomas, no sé cuántas, y cambistas, dice... Los cambistas, que el denario era así. Esto que estoy luego mira lo explicaré. En una parte tiene la cara de César Augusto. Augusto significa, literalmente, dominante por designación divina. Dominante me lo acabo de inventar, ¿eh? Pero no sé qué palabra, por designación divina. Y atrás pone Pontifex Maximus. Es decir, alguien al que reconocían como descendiente de la divinidad. Los cambistas estaban en el templo para cambiar los denarios en dracmas, porque no podía entrar un solo denario en el templo. La pregunta que le hace a Jesús, ¿pagamos el diezmo o no? Y le presentan los muy puñeteros, no una dracma, sino un denario, ¿no? Por eso Jesús tiene salir, ¿no? No por la vía del medio, si además en cierto modo se puso un huevo. Una mujer dice que pierde una monedita en esa casa. Fijaos qué ventanas tienen tan malas. Esto es. Tienen, y eso ya mucha ventana para una casa palestina, ¿eh? Y dice, si os acordáis de la parábola, dice que una mujer pierde una moneda y se pone a barrer la casa. Fenomenal. ¿Por qué barrer la casa, Pablo? Es lo que dice el Evangelio. Se pone a barrer la casa. Y barre. ¿Para?
Para
encontrar
la moneda.
Porque con esto ventando con la luz y pasando un palo, lo oyes. Esta tontería tan grande, ¿eh? Está diciendo que quien ha dicho esa parábola, que es Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, un día lo pide, tiene en mente estas casas. Y fijaos, dice que cuando encuentra la moneda, sale loca de contenta, reúne a las vecinas y hace casi una fiesta con ellas. Felicitadme, he encontrado la moneda que se me había perdido. ¿Tan importante es esa moneda? ¿Qué pensáis? ¿Me parece un poco desproporcionado? Una monedita. Pues chico, la he perdido, la he encontrado, pues ya está. Es una dracma, insisto. O sea, que tiene poco valor. ¿A qué creéis que se debe esa alegría tan desproporcionada? ¿Qué pensáis?
Que es la suya.
Que es la suya. ¿A qué te refieres con eso, Borja?
Que a lo mejor no era... O sea, pertenecía al amo de la casa o que era la suya.
O sea, una moneda... Que tenga monedas en casa habla de que está casada. No. Pero vamos, la cosa va por ahí, ¿eh? La cosa va por ahí, Borja.
¿Pero no es su dote?
Sí, la dote, eso es. Pues se manifiesta que está casada. Es decir, en las bodas palestinenses, las mujeres reciben lo que se llama la dote, que no es comprar a la novia, ¿no? Sino que el padre de la novia tiene que recibir, para que su hija acceda al casamiento, una serie de bienes, ¿no? Y muchas veces los bienes eran monedas, moneditas. De hecho, por eso se medía también la riqueza o no de un matrimonio. Si la mujer tenía dos monedas, ¿no? Había otras que tenían un manto de monedas, ¿no? Esas monedas, no penséis en las películas estas que de Antena 3 que aparecen los gitanos con monedas en la cabeza, tiene que ver con eso, ¿eh? Pero esas monedas se les hacía un agujerito y se trazaba una especie como de rosario. Y las mujeres en los días de fiesta, no todas, algunas, sobre todo las que podían, las que tenían mucho que exhibir, se las ponían en la frente y les caía sobre el rostro, ¿no? Entonces lo que estabas ahí también manifestando, primero que tengo varón y que estoy forrada, ¿eh? Estoy millonetis. La que no tenía más que 4 o 5 moneditas, pues no, bueno, se ponía monedas. Hay una ley en la Mishná, es el Tratado de las Mujeres, no recuerdo el nombre, que dice, en un lenguaje que a nosotros nos es muy costoso, faltan todos los verbos, entonces, dice que esta dote la mujer tiene que guardarla como un tesoro, porque es el peso de su salvación, dice cosas muy bonitas. Y dice, si la mujer pierde una sola moneda de esa dote, tiene el marido que firmar un acta de repudio. Fuera de casa. Un acta de repudio es una cosa durísima. Durísima, que es que una vez más se te echa de casa, te vas de casa y tu futuro es mendigar. Mendigar, porque además no podía contraer un segundo matrimonio más que una serie de excepciones, no sé cuánto. Entonces, ¿por qué la alegría tan desbordante de aquella mujer? Porque se está jugando la mendicidad. Y además habla de que era una mujer casada, pobrecita, ¿verdad? Qué mal trago aquella mañana, madre mía. Qué cosa más fatal. ¿La habéis pillado?
Sí.
Qué bonito. Y sabe bonito. Mira, que hay unos leprosos. Hay cosa más dura. Este parece un monstruo, tío. Los agrupaban y los ponían a la salida de las ciudades. Y están mendigando, ¿veis? Por eso cuando a Jesús se le acercan, aquí puede decir que hay otro, 10 leprosos que vivían a las afueras y agrupados, ¿no? Y era así, ¿eh? Vaya tema, tío. Group of lepers, ¿qué significa eso? Un grupo de leprosos. Son las 8. Os explico el celibato de Jesús. ¿Quién cree que Jesús fue Celibe? ¿Quién se cree esa coña después del Código Da Vinci, tío? ¿Quién cree que Jesús fue Celibe? ¿Nadie? No. Pues yo qué sé, tío, estáis aquí. ¿Jesús fue Celibe? ¿Eso dónde está el Evangelio? O sea, ¿Jesús no contrajo matrimonio cuando se nos ha dicho mil veces que la soltería es una maldición del pueblo judío? Y que además no existía la virginidad, eso es una cosa fatal del mundo. ¿Está el Evangelio que Jesús fue célibe? O sea, ¿tú qué argumento darías para decir que Jesús no se casó? Pensad un poco, por favor, y mientras busco yo el texto. El que lo tenga que diga, ¿eh? ¿Sabéis por qué voy tan deprisa? La semana que viene, o cuando me toque hablar, quiero entrar en los textos de la resurrección. Vais a flipar. ¿Que Jesús fue célibe, Víctor?
Hombre, supongo que sí, pero bueno, no sé si... No conozco mucho cómo era antes la vida que llevaban los profetas, ¿no? Pero supongo que el celibato sería una de sus condiciones.
O
no sé.
Tampoco sabe que se case, ¿no? Tampoco sabe.
O sea, no se mencionó a su mujer, eso te da una pista importante.
Sí, sí, sí.
Que iba a la virgen, ¿no?
Pero es que estoy buscando el texto, ¿eh? Es que no lo encuentro.
O sea, que hasta los 30 años vivieron en casa, ¿no? Como
claro.
Como, o sea,
si ve con la Virgen, está
acabado. Bueno,
digo yo.
Si se podía haber casado, Mateo 19 y 10. Si se podía haber, estaban 19. Si se podía haber casado y llevase a la Virgen con él, pues la Virgen era viuda.
Sí.
También está el Evangelio eso, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Que era viuda, sí, sí. Dice Juan 4, no sé por qué exactamente, ¿no? Juan 4 o Juan 5, yo creo que es, que cuando Jesús baja a Cafarnaún, van con él sus discípulos y su madre. ¿Por qué no se queda María en Nazaret? Pues no puede. No puede. Es una mujer en viuda, la casa pasa a la familia paterna, a la familia del padre, por sucesión masculina, a no ser que uno de los hijos viva con ella. Entonces, le permite no ser mendiga, una vez más, ¿no? Entonces, cuando Jesús se lleva a su madre, es porque no la puede dejar sola. O sea, esta imagen de que Jesús sale de Nazaret llorando, no sucedió. Su madre se fue con él a la predicación, ¿eh? De Jesús no contrajo matrimonio, una cosa que ha dicho Concha es así, ¿eh? O sea, el testimonio de silencio. No hay mejor manera de perpetuar una religión que en tus hijos, lo que hace Mahoma, ¿no? De hecho, la posteridad, o si queréis, la descendencia, la garantía de futuro que Dios le da a Abraham es un montón de hijos. Al final de la esclava, pero un montón de hijos, ¿no? Uno de la esclava y no se cuentan más, ¿no? También a Moisés. O sea, la cuestión es, la descendencia es la bendición. Esto aparece muchísimo en la Biblia, ¿no? Jesús no contrajo matrimonio. Primero, el primer argumento es el de silencio. Que no se mencione su mujer, ya, ¿no? Ya es un argumento a favor, ¿no? El hecho de que no se diga nada. De que no se diga nada, ¿no? Luego hay otro. Estábamos aquí en 19:10. Fijaos. Los eunucos por el reino. Vaya por Dios, disculpa. Perdonad, ¿eh? Es que pensé que no iba a dar tiempo. Eunucos por el reino. Vaya. ¿Os suena ese pasaje?
Sí, sí.
Que hay tres tipos de eunucos. Aquí está, mira. Mateo 19:12. ¿Estoy aquí? Ah, no, estoy en Lucas. Mateo 19:12. Sabéis que aquí hay una cosa muy chunga en el que... Fijaos, el joven rico viene después, ¿no? La continencia voluntaria. Jesús ha hablado de la indisolubilidad del matrimonio. Dice, cuando dice aquello de que al principio no era así, tío, qué duro, ¿eh? Dice, al principio no era así, Adán nos ha dejado hecho polvo, Jaime. Nos ha echado por tierra, tío. Entonces, dicen, los apóstoles dicen que bueno, si esa es la condición del hombre, no conviene casarse. No conviene casarse. Si tal es la condición del hombre respecto a su mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Porque hay eunucos. ¿Sabes lo que es un eunuco, no?
Sí.
Un eunuco. Un eunuco. Dice, porque hay tres tipos de eunucos. Antes... Hay un texto en el que a Jesús le acusan de echar los demonios por arte de Belcebú, ¿os acordáis? Tú echas los demonios... Jesús, ¿cómo responde? Si yo he hecho los demonios por arte de Belcebú, ¿por arte de quién los echan vuestros hijos? ¿No? Toma. ¿No? Que si quieres sopa, toma dos cazos, ¿verdad? Es decir, Jesús asume el argumento del contrario y le da la vuelta. Esto lo hace en mil discusiones. En mil. Jesús habla de tres tipos de eunucos. ¿No? Unos, los que vienen a ser vientre de su madre. ¿No? Los que nacen así, otros, los que son hechos, es decir, sabéis que en los palacios, no sé cuántas, había un grupito de eunucos que son los que cuidaban de la reina, ¿no? De alguna manera. Y luego, dice Jesús, los que se hacen tales a sí mismos, ¿no? Fenomenal, los que nacen, estos, perdón, la impotencia, estos que, amigo, los eunucos, y estos, los que deciden por sí mismos ser eunucos. ¿Por qué habla tan en negativo de la virginidad Jesús? Porque voy a haber dicho, no, hombre, hay algunos que decimos la virginidad. No. Dice que se hacen eunucos. Yo no soy un eunuco, ¿eh? Soy un hombre íntegro. Es condición para poder ordenarse. Íntegro. Perdóname la expresión tan burra. A mí no me falta nada. Luego, el celibato no es una castración. La virginidad no es una castración, no es eliminar una parte de la persona para que luego se reviente por donde sea. ¿Eh? Sino que es otra cosa. O sea, tiene un signo de belleza precioso. Pero sin embargo, Jesús habla de unos que se hacen a sí mismos eunucos. ¿Por qué habla en negativo? Dicen los expertos una cosa muy inteligente. Jesús está escogiendo aquí una de las críticas que le hacían. Tú no estás casado, eres un eunuco. Eres un eunuco, tío. Eres un impotente. A ti te lo han cortado. Jesús habla de que hay algunos que hacen algo positivo, que es se hacen eunucos a sí mismos por el reino de los cielos, y lo hacen negativo. ¿Entendéis el argumento? ¿A quién se está refiriendo? Estos nacen impotentes, estos les castran. Hay otros que, sin ser castrados físicamente, lo escogen por el reino de los cielos, pero Jesús lo dice en negativo. ¿A quién se está refiriendo? ¿Qué pensáis? ¿Lo pilláis el argumento?
Sí.
Se está refiriendo a él. Es una de las acusaciones que le hacían. Pues eso, he puesto el ejemplo de: vosotros decís que yo he hecho los demonios por arte de Belcebú. ¿No? O sea, asume el argumento y le da la vuelta. Entonces, ¿vuestros hijos por arte de quién? ¿No? Como diciendo, vosotros sí que estáis endemoniados. Entonces, Jesús habla de la virginidad asumida libremente por el reino de los cielos. Reino de los cielos, o sea, reino, la palabra reino, es la que sustituye a Dios, ¿eh? Es el malkut, ¿eh? Malkut es reino. Entonces, los judíos no dicen la palabra Dios o Yahvé, dicen el nombre, el cielo, el reino. Entonces, lo eligen por el reino de los cielos, lo eligen por Dios. Es decir, hay una vivencia de algo positivo, pero en negativo, una castración. Está Jesús recogiendo un argumento, una de las acusaciones que le hacían. Por lo tanto, reconoce de un modo indirecto que él es virgen. ¿Lo habéis entendido? ¿Os parece creíble? A mí también. Pablo, ¿tú qué te dijiste de todo esto?
¿Para la próxima cuándo?
¿Alguna pregunta? He ido como una flecha, soy consciente. ¿Alguna pregunta?
Yo sobre la primera palabra del cortocircuito.
Sí, la del administrador injusto.
Exacto. O sea, si en realidad ahí lo que está haciendo para arreglar su situación es ser honrado y ajustar las cuentas.
Sí.
No entiendo por qué dice lo de hacen
amigos con el dinero injusto,
sí. Porque en realidad ahí lo que está haciendo es justicia, o sea, como sí. Revertir la injusticia.
Sí, pero
dinero. Y luego también lo de que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Pero en realidad sí, él se está arrepintiendo y está haciéndolo bien, porque sí. Sería un hijo de las tinieblas.
Sí, sí. Bueno, No es claro que eso dijo de las tinieblas se lo diga él, ¿eh? O sea, esa parábola es rara de narices. Como esta de... Esta, no, lo digo porque me atrevo a decir todo así, en el sentido de que hay muchas cosas del Evangelio que no están explicadas. Por ejemplo, voy a algo más gordo, ya te respondo, Eva, ¿eh? Pasó Jesús por un camino, no era tiempo de higos. Fue en higuera, no encontró higos y la maldijo. ¡Ole! No era tiempo de higos. Fíjate, esto de la higuera, como esto que acabas de decir, son unos testimonios preciosos acerca de la fidelidad a lo que han visto y oído. Porque queda sin explicar. Es decir, ninguno de los cuatro evangelistas cede a explicar el algo. ¿Entendéis?
Sí.
Dice, bueno, os doy mi interpretación, porque esto es un cuentecillo que dijo Jesús. Ninguno cede a interpretarlo. Siempre, de hecho, hay un dicho rabínico que dice, primero memoriza y luego entiende. Que entiendas no es importante. Tú eres un amoraita, un mero transmisor. Es decir, vales para mantener en tu cabeza 15.000 textos. No tienes que entenderlos. Entonces, eso es una crux interpretum, que tú sabes lo que significa. Es decir, es un texto que es una cruz interpretativa. No hay manera de pillarlo. Luego, el dinero sí que es injusto porque había defraudado.
Claro, pero...
Eso sí.
Si fuera como normalmente se suele interpretar, ¿no? Que realmente esa gente debía 100 barriles de aceite y él escribe que debía 80, como timando al dueño, a su jefe,
¿sí?
Ahí sí que sería más entendible lo de hijo de las tinieblas y dinero injusto. Pero con lo de que está siendo honrado y corrigiendo su pecado de usura...
Sí, sí.
Como que entonces no cuadra lo de dinero injusto y
hijo de las tinieblas. O sea, lo de las hijas de las tinieblas separado del injusto, ¿no? Porque el injusto sí que entra. Porque de 40 a 20 había 20 que era injusto. Entonces con eso que se le está perdonando, es decir, que se le está cobrando lo que realmente cuesta, eso, que él lo está devolviendo, ese dinero era injusto. Entonces con ese dinero injusto que él ha ganado, que es lo de Zaqueo, ¿no? Con eso sí que ha hecho amigos, entiéndeme, ¿no?
¿Mm?
Lo de hijo de las tinieblas, eso es una verdadera crux interpretum. Además, está metido en un sitio que no sabes si encaja bien o no en el texto. Porque parece que llama hijo de las tinieblas a uno que se arrepiente, efectivamente. Lo parece, ¿no? Mm. Hay algo que meterse ya en cuestiones más lingüísticas, más historias, ¿no? ¿Quieres preguntar algo?
No.
Muy bien. Mira, os digo una cosa para el siguiente y termino ya, ¿eh? A Jesús se le conoce como el Nazareno. ¿Jesús nació en Nazaret?
No.
Entonces... ¿Qué hacemos, María? Nace en Belén, porque se le conoce como Nazareno. Nazareno aparece en el Antiguo Testamento. De hecho, hay muchas dudas, y aún las hay, durante mucho tiempo, de la existencia real de Nazaret. Y hay una cosa durísima, durísima. En la infancia de Jesús aparecen tres ciudades, Belén, Jerusalén y Nazaret. Belén fue parte de una profecía, Jerusalén la ciudad de David. Nazareno aparece y se queda con Jesús Nazareno. No solamente eso, que es que además luego aparece Nazaret escrito de dos modos muy, muy distintos en el Evangelio. Que es el nazoreo o el nazareno. Nazar, Nazaret, Nazar, verbo Nazar en hebreo, Eva, es declamar, cantar. Digo, te pregunto.
No lo sé, o sea, yo de hecho eso lo asociaba más con lo de nacir.
Sí, sí, estoy bien por ahí.
Ah, vale.
Declamar o cantar. De hecho, cuando Pilato pone Jesús Nazareno, pone Jesús Nazoreo. No pone Nazareno. ¿Se está equivocando Pilato? En absoluto. ¿Qué está pasando aquí? Uy, uy, uy. Esto es de cuarto milenio, ¿eh?
Aquí llamaré que.
Esto es de cuarto milenio. Bueno, lo dejo aquí, ¿os parece? ¿Por qué? Porque es... Es preciosa la explicación. Que la dejo. Para mañana.
El próximo capítulo.
¿Ha quedado algo claro? El cortocircuito, o sea.
Más o menos.
Más o menos, ¿verdad? Has acabado de hablar de los hijos de las tinieblas.
No, pero que le tengo que dar un par de vueltas más, vaya.
Fenomenal. Gracias, amiguitos. ¿Eh? La semana que viene tenemos. Os mandaré. Sí, Eva. Y Pili.
El texto, bueno, normalmente lo pasamos por el grupo de jóvenes profesionales, pero para los que no estéis en el grupo, si queréis, pues nos escribís a Eva o a mí y lo pasamos.
Sí, bueno, os lo pasamos directamente. Ya lo veremos, ¿vale?
sea, que se subirá a la página web, a lo mejor, y se pasará por...
Sí, también por el grupo de WhatsApp.
Por WhatsApp.
Sí.
Quienes seáis nuevos y no estéis, cuando tengamos vuestros números...
Claro, pues eso me llega.
Una cuestión, estos textos merecen mucho la pena, ¿eh? Porque no es lo que se suele leer, son los primeros textos cristianos, ¿eh?
O sea, todo está en el mismo hilo de orígenes del cristianismo.
Eso es, ¿vale? Mirad, esto es una escuela judía en el siglo, a principios del siglo XX, ¿no? Si veis, ahí está, ¿veis uno que está ahí arriba? ¿Veis ahí? No llego, tío. ¿Lo veis? Decidme algo, por favor.
Sí.
Ahí de arriba. Ese es el maestro, el rabí.
Sí.
El rabí. Y esto es lo que se llama la yeshiva. O los talmidá. La yeshiva es como el conjunto de discípulos o los discípulos. Son niños. ¿Nosotros cómo vemos los apóstoles? ¿Todos con barba? Sí, sí. Sí, sí. No digo yo tampoco tenía 9 años. Pero con 12 la mayoría de edad. En el mundo judío. Son niños. Mira cómo estudian. Y al que les soltaba unos mamporros lo dejaban doblados. Al que no supiera la lección. Uno de ellos, el que se conoce como el Haber Talmid, que es el ayudante del maestro, ¿no? Que era el que cuando el maestro decía, Pedro, recítales el Deuteronomio 15. Y Pedro, raca, de memoria. El más avezado. Aquí hay un señor enseñándoles algo. Está con un cuadernillo ahí. Pero imaginaos a Jesús con esas vestiduras al lado de una cueva. Idéntico, ¿eh? Idéntico. Muy bien. Gracias, amiguitos. La semana que viene más y mejor, ¿a que sí?
Yes.
Jaime,
sí.
¿Para esto? Oye, el martes a las 11, el programa de Radio María, ¿eh?
Muy bien.
A las 11. Si no, pasamos el podcast, por si
también.
Alguno por casualidad no puede a las 11.
Por casualidad. Por ejemplo, yo. Por casualidad. Muy bien. Pues nada, si Dios quiere, el domingo que viene lo mismo, ¿vale?
Muy bien, gracias.
A vosotros. Madre mía, qué aguante tenéis.